Por el padre Charlie, gracias por los dones y talentos que le has confiado. Gracias por cada segundo que él se tomó para preparar esta reflexión, Señor. Gracias porque desde siempre tú lo pensaste para nosotros. Gracias por este regalo, Señor, que vamos a recibir con las manos abiertas. Bendice, sigue bendiciéndolo, aumenta, refuerza, Señor, sus dones y talentos que ayudan a tus hijos a llegar más hacia vos. Sobre todo, Señor, te pedimos por esta bellísima ocasión. Hacenos intercesores fieles. Dale a sus hijos espirituales que les ha dado un espacio ahora en Colombia también, que ellos puedan recibir todas las gracias que nosotros estamos recibiendo hoy a través de él. Bendito y alabado sea, Señor. Amén.
Pueden tomar asiento. Cuando era diácono me tocó vivir en una casa de retiros que tenemos los padres saudistas en la sabana de Bogotá, en una hora de Bogotá, en una zona muy, muy bonita de la sabana. Tenemos la casa de retiros Shalom, me tocó administrarla por 2 años. Y recuerdo que nos regalaron una perra San Bernardo. La perra se llamaba Bruna. Era una perra muy cariñosa, muy juguetona, una San Bernardo, y por tanto muy babosa. El San Bernardo babea mucho, y cuando se sacude, pues todo decae. Bruna era muy querida, y un día nos enteramos que a 3 haciendas más allá había un señor que tenía un perro San Bernardo. Perro San Bernardo que era campeón de pedigrí. Entonces decidimos llevar a Bruna donde su consorte para que tuvieran brunitos. Y nos la dejamos allá un par de días. La trajimos y con el padre Camilo estamos mirando el día a día, los días de su gestación, la semana de su gestación. Cuando le damos la cuenta ya sabíamos que en cualquier momento íbamos a ser tíos. Y entonces, recuerdo que una mañana se levantó el padre Camilo temprano y me llamó: Charlie, corre, corre. Cuando salimos afuera, había un perrito San Bernardo recién nacido y muerto por el frío. Fuimos más allá y encontramos otro. Encontramos 3 perritos que todavía sucios, se había muerto por el frío y por inanición. Encontramos a Bruna pariendo el 4º perrito. Pero parecía que ella no se daba cuenta que estaba siendo mamá. Ella pensaba que estaba mal del estómago. Y entonces agarramos el cachorrito que acababa de tener. No se acercó, no lo lamió, no lo limpió. Y nos pareció raro. Recuerdo que le colocamos el perrito en la jetica ahí, a ver si hacía algo, y ella guácala, como si fuera algo. Fuego se acaba la jeta. Y entonces la metimos en su casa, que tenía una casa grande que tenía de madera. La metimos ahí, colocamos un tronco en la puerta con el cachorrito que acababa de nacer, para ver si era capaz de enfrentar su maternidad. La dejamos ahí todo el día. En la tarde, cuando abrimos, había otro perrito más, y el que habíamos dejado también en un rincón de la casita, y muertos. Bruna los había rechazado. Bruna nos las había regalado siendo ya adulta, y yo sospeché que no era que se habían mudado verdaderamente los que nos las regalaron. Cuando llamo a confrontar qué fue lo que pasó, porque quiero saber por qué nos regalaron a Bruna, y la persona me dijo: ¿la cruzaron, padre? Sí. ¿Te rechazó los cachorritos? Sí. Bueno, padre, ¿verdad? Nadie quiere tener una perra que es una mala madre. Entonces, como no la queríamos, entonces se la llevamos a la iglesia. A la iglesia nos llevan todos los descompuestos y las descompuestas, para que les arregláramos. Y entonces, padre, nosotros nos la regalaron de mega adulta, y esta fue la persona que nos lo dio. Bueno, les cuento que me dio todo un espíritu de Sherlock Holmes para averiguar el origen de Bruna y cuáles eran los traumas que había pasado, para hacer un buen análisis y un buen discernimiento. Hay que analizar toda la historia. Entonces, como Bruna no podía hablar, empezó a hacer la sanación de su recuerdo mirando de dónde había venido. Y resulta que Bruna había nacido en otro pueblo, al otro lado de la sabana de Bogotá, en una hacienda, y llegué allá, se llamaba el Cortijo de la Morena esta hacienda. Cuando llego allá veo en la puerta dos perros, San Bernardos. Y resulta que en esta hacienda tenían un centro de reproducción de perros finos. Reproducían San Bernardo, reproducían perros grandes todos, gran danés, estos fila brasileños. Y entonces digo, por favor, quiero hablar con el dueño, el gerente, mi maneja esto. Y salió una mujer. Sí, padre, que le puedo servir. Lo que pasa es que tenemos una perrita San Bernardo, perrita San Bernardo, que según he seguido las pistas, nació aquí. Padre, ¿y a quién tiene? Y digo, pues tenemos a Bruna. Y me dijo, sí, la tercera cría de Katy y su mamá. La tercera cría de su segundo parto. Me llamó la atención eso. Allí aprendí, yo no sabía, que las camadas de los perros de pedigrí, la primera camada se llaman todos con A, la segunda camada todos con B. Bruna era la tercera perrita de la segunda camada, junto a sus hermanos Boris y a sus hermanas Blackie y Brenda. Y entonces me preguntaban que padre, ¿qué pasó con Bruna? ¿La cruzaron? Sí, padre, sí, la cruzamos y no rechazó todos sus cachorros. Me la regalaron ya adulta, porque ya la habían cruzado de nuevo, ya había botado todos sus hijos, y por eso nos la trajeron a nosotros. Y entonces quiero saber qué fue lo que pasó. Me dijo, sí, padre, a Katy no la volvimos a cruzar más, porque Katy nunca quiso a sus hijos. Solamente tuvimos tres camadas con ellas. La tercera camada tocó levantarlos de todos los perritos con biberones. Queríamos saber un poco la suerte de las hembras, porque los machos son unos ejemplares espectaculares. ¿Y qué pasó con Bruna? Pues rechazó a sus críos. Lo mismo hizo Brenda, su hermana. Indudablemente vienen con el gen fallado, porque Katy nunca quiso a sus hijos. Y entonces nació con el gen defectuoso. Y eso me llevó a mí a hacerte una preciosa reflexión. Bruna no le había dado una lamidita a sus cachorritos, no les había dado una caricia, un mimo, porque ella carecía de alguna manera de la capacidad del afecto. A ella no la habían, dicen en Barranquilla, pechichado, no la habían consentido, no la habían lamido, no le habían dado su primer cuidado. Y entonces nadie puede dar lo que no tiene. Ella de alguna manera era incapaz de darle afecto a los cachorritos, porque ella a su vez no la había recibido. Y no podemos pedirle a un peras al olmo o a alguien que ve lo que no tiene. A los pocos días me llegó una señora diciendo, padre Charlie, mi marido es un marido ejemplar, un padre ejemplar, padre, pero no abraza a mis hijos, no los besa, no los pechicha, no les da cariño. Es muy seco, es muy duro. Eso sí, a mis hijos no les falta nada. Tienen toda su ropa, todas sus cosas, pero es incapaz de darle un beso a sus hijos. Yo me da rabia, me molesta, odio a mi marido porque no es capaz de dar afecto a sus hijos. Y yo le digo, apenas me conté esa historia, dije, me parece igual a la de Bruna, pero en versión bípeda, no cuadrúpeda. Y le digo, cuénteme una cosa, ¿y cómo fue la infancia de tu marido con respecto al afecto de sus padres? Ah, no, él perdió a su papá cuando tenía 7 años. Su mamá se volvió a casar y nunca le fue bien con su padrastro. Allí es donde aprendí que blanco es y gallina lo pone. Que nadie puede dar lo que no tiene. Este niño que perdió a su papá a los 7 años solo recibió de su padrastro maltratos. No había recibido el cariño ni el afecto y por lo tanto no lo podía dar. Nadie da lo que no tiene. A veces en nuestro matrimonio Nos casamos con un hombre y una mujer que nos deslumbra, pero no conocemos su pasado, no conocemos sus circunstancias familiares. Yo suelo insistir en mis grupos juveniles en decirle a los pelados y a las peladas que si ellos son de hogares católicos y funcionales, que no se enamoren solamente del estuche, que va a ser de muy buena garantía para ellos enamorarse de una muchacha, de un muchacho que vive de un que vive en un hogar funcional donde papá y mamá están casados y se aman y van a la iglesia, porque ese muchacho traerá una riqueza que aparentemente no se ve. El gran cortocircuito de muchos matrimonios modernos es que se casa uno de los miembros de la pareja viene de un hogar funcional donde hay cariño, hay respeto, hay amor, y el otro viene de un hogar disfuncional, tiene tres hermanos cada uno con un apellido distinto, y entonces por más que sea muy guapo y muy bonito, muy lindo, estará trayendo al matrimonio vacíos. Uno no solamente trae al matrimonio sus activos económicos, profesionales, sino también trae sus vacíos, y entonces a veces nos encontramos con una persona que puede ser un excelente marido pero no un buen papá, porque no sabe lo que es eso, o porque no, la única referencia que tiene de un hogar es el suyo propio y no sabe cómo funciona un hogar funcional. Sí, eso complica más las cosas, ¿no? Que sea una medida de 11 varas. Yo he conocido personas que se han enamorado más que de la novia, también de la familia de la novia, porque encuentran en la familia de su novia todo lo que no hay en la suya: el cariño, el respeto, la fraternidad, la solidaridad, celebran las fiestas, cuando hay un problema todos concurren, todos escuchan, todos buscan solucionar, y dice: wow, esta es la familia que a mí me hacía falta. Algunos llegan al matrimonio con una actitud de aprender, de cambiar, de asimilar y cubrir los defectos que trajo desde su propio hogar. Hay muchas actitudes en la relación de pareja de la familia y muchas heridas que se producen porque algunos de los que llegan muchas veces suelen ser brunos o brunas, que muchas veces hacen cosas que pueden producir heridas, pero no lo hacen conscientemente. Entonces somos nosotros los que tenemos que tender los puentes. ¿Sí? Odio a mi marido porque no es a mis hijos. Señora, no lo odie. Esa es una falla es un defecto de fábrica. Lo que tiene que hacer usted es comprenderlo, no juzgarlo, apoyarlo. Es decirle a sus hijos: usted espere que tu papá te dé un abrazo y un beso porque nunca lo recibió, pero denlo ustedes, búsquenlo ustedes. Y cuando vea que papá sea seco, no es porque no los quiera, los quiere mucho. Tan es así que miren que no les falta nada. Pero entonces sean ustedes los que a golpes de amor sean capaces de enderezar las deficiencias que pueda haber en papi o en mami o en la familia. En este tema, el secreto del perdón, vamos a trabajar, buscamos encontrar las condiciones y los pasos que deben transitar los miembros de la familia para liberarse de las ataduras que los esclavizan y también para poder superar aquellos que han vivido el drama de las ofensas, los maltratos, las infidelidades, para que puedan llevar a cabo el proceso de perdón y de sanación de la pareja y de la familia. Es un congreso de sanación y de perdón. Y aquí llegamos prácticamente al último tema, a la cereza del pastel, que es el tema del perdón. El primer paso para poder llegar a un perdón efectivo, es buscar el origen de la ofensa que nos ha llevado a producir el resentimiento y la herida que muchas veces nos castiga. Hay un origen de la ofensa. Hay todo un proceso por el cual surgen las heridas en la pareja. Entonces vamos a hablar de un agresor y de un agredido. Vamos a hablar de un agente activo en la agresión y de un agente pasivo en la agresión. Y vamos, aunque puede ser padre, hijo, primo, hermanos, vamos a circunscribirnos por pedagogía, mirarlo desde el punto de vista de hombre y mujer, de esposo, de pareja. Hay un agresor y hay un agredido. Puede ser un agresor y una agredida, o puede ser una agresora y un agredido. Porque ahora, en mi condición de sacerdote, les veo que ahora hay más agredido que agredida, pero yo no lo cuento. Sí. Para que haya, ¿cómo se origina el proceso de la ofensa? Surge cuando el agresor produce, a través de maltratos, de injusticias y de humillaciones, produce heridas en su pareja, en su ser querido, en su familia. Maltratos, injusticias, humillaciones. Esta persona que recibe la agresión no tiene la fuerza física, la fuerza económica y la independencia para devolverle un molinazo en la jeta y para que se quede quieto, porque no tiene el poder físico o no tiene el poder económico. Tengo 7 hijos y si le digo algo, me deja con 7 hijos, entonces tengo que taparme la boca y aguantar, porque ¿qué más me toca por mis hijos? Entonces hay uno que tiene el poder y sabe que lo tiene y abusa de él, y hay otro que no lo tiene. Y como no puede devolver la ofensa, entonces va convirtiendo esa incapacidad de defenderse en un resentimiento. Ese resentimiento va añejando con el tiempo, y si viene de unas buenas pipas, entonces va a producir unos buenos tanates, digo, va a producir unas buenas cepas de venganza, de odio, de deseo de retaliación. Una herida abierta, una herida producto de un maltrato de una persona que no tiene la capacidad de defenderse, suele convertirse en una pila que va acumulando venganza, odio y resentimiento. Y es aquí donde puede estallar el problema. Pero hay una palabra mágica capaz de conjurar todo ese veneno y ese daño. Y es la palabra de perdón. Pero vamos a mirar primero el proceso antes de llegar allí. ¿Sabían ustedes que a las personas que más daño le hacemos son a las personas a las que solemos amar más? Esa es la gran paradoja del ser humano. El mayor daño se lo hacemos a las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque una palabra displicente que viene de alguien que no es nada mío, me llega, me choca y me rebota. Voy caminando por la calle que alguien me diga brujo, amargado, me importa un pepino. Pero que me lo diga mi esposa, eso ya duele. Que una palabra displicente y ácida venga de la persona con la que decidiste compartir el resto de tu vida, produce heridas muy grandes. Por eso, irónicamente, a las personas que más herimos, solimos, suelen ser a las personas que más amamos. En mi estudio en Roma me especialicé en teología del matrimonio y de la familia, y mi tesis, mi trabajo investigativo, se tituló El acompañamiento pastoral a los que sufren el drama de la separación. Era sobre matrimonio y familia. Todos hablaban del deber ser, de la espiritualidad conyugal, de los valores del matrimonio, la meta del matrimonio, pero pocos hablaban de los problemas en el matrimonio. Y cuando estaba en Roma me tocó vivir el divorcio de un hermano y el fin del matrimonio de una de mis mejores amigas del colegio. Y eso me hizo a buscar una tesis, no que hablara de lo bueno y del deber ser del matrimonio, sino cómo curar a los matrimonios heridos, o qué palabra decirle a aquel que hizo todo lo posible por luchar y salvar su matrimonio y al final terminó solo en su casa. ¿Cómo acompañar a una persona? Por eso se llama el acompañamiento pastoral a los que sufren el drama de la separación. Creo que soy el único cura de los que he estudiado en Roma que no quiere practicar sus tesis con sus feligreses. No quiero practicarlo, porque no quiero que se separen. Quiero más bien evitarlo, quiero que se restauren, quiero que sean capaces de buscar el perdón, buscar la empatía y darse una nueva oportunidad. Pero hay casos en los que poco se puede hacer. Cuando viene una pareja a mi despacho parroquial a que los ayude en su crisis, yo, aunque me especialicé en eso, no me dedico a tiempo completo a eso. Tengo una parroquia que tiene más de 28 comunidades y entonces el grupo de oración y asambleas, y no me puedo dedicar a tiempo completo a eso. Apenas puedo encontrarme con ellos en 3 o 4 sesiones. Pero lo primero que le digo es: quiero hablar con la pareja. Padre, tengo planes de matrimonio. ¿Quieren ustedes que yo medie, que yo los ayude a buscar una solución? Pues necesito que vengan los dos. Muchas veces uno de los cónyuges trae arrastras al otro, porque a uno se le ha interesado en salvar el matrimonio, el otro ya tiene la cabeza caliente en otra relación. ¿Sí? Y entonces ocurre más de lo que uno espera. Y cuando tengo las dos al frente, antes de perder mi tiempo o de invertir mi tiempo, les digo: a ver, ¿quieren que nos acompañe en esta crisis que tienen? Solamente les hago solo les pido un solo requisito para que empecemos. Y es que me respondan a esta pregunta con la verdad. ¿Quieres salvar tu matrimonio? De repente uno me dice sí. ¿Quieres salvar tu matrimonio? El otro me dice no. Y si el otro me dice no, le digo: bueno, entonces gracias por su sinceridad, pero si uno de ustedes ya decidió no salvar su matrimonio, no dejan perder el tiempo y no se hago perder el tiempo a ustedes. Si ambos quieren salvarlo, trabajamos. Pero si uno ya tiene la cabeza o la cabecita caliente por la otra, poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Y a veces se muestra conmigo: pero padre, usted es el cura, usted tiene que convencerlo. Yo no tengo que convencerlo de nada. La mujer es usted, convence de usted con sus cualidades. Eso ya no depende de mí. Convéncelo usted. Entonces es muy importante que ambos quieran ayudar a buscar la oportunidad de poder superar su crisis. En mi estudio, me tocó hacer un estudio de campo, lo hice en la parroquia de Barranquilla y en una parroquia de Roma. Un hermano mío sacerdote, era justo en la parroquia que estoy ahora, se encargó de hacer el censo que me exigía la universidad para hacer la tabulación y la información objetiva que me daría las estadísticas para poder desarrollar mi propuesta de tesis. Y entonces empezamos a trabajar sobre el perdón. Y una de las cosas que se le preguntaba a las personas que tenían crisis en su matrimonio es: ¿por qué no perdonar? ¿Por qué muchas personas en el matrimonio, sobre todo los que les cuesta perdonar, no son los agresores, son los agredidos? Precisamente porque tienen añejado el resentimiento. Y después de tanto tiempo, lo que buscan más que un perdón es una retaliación. Es una reparación al daño hecho. Entonces, ¿por qué muchas personas se niegan a perdonar? Algunas personas, a las pocas que confesé, una me decía que no podía perdonar, se le echaba la prédica, yo no atendía a nadie más, y entonces le dije: espérate, que te voy a dar en la tarde la respuesta. ¿Por qué la gente no quiere perdonar y se niega a perdonar? Lo que salió de mi investigación es porque muchos piensan que perdonar es ceder, que perdonar es perder, que perdonar es claudicar a tus derechos, que perdonar es rendirte frente al agresor, que perdonar es aceptar la injusticia, que perdonar es renunciar a la justa reparación. Por eso es que no perdono, porque piensan que perdonar es dar un cheque en blanco al sinvergüenza que va a seguir haciendo siempre lo mismo, o a la sinvergüenza. Y no hemos llegado a comprender que perdonar es todo lo contrario. Perdonar es romper la dependencia, perdonar es sanar las heridas, perdonar es soltar los lastres del pasado, perdonar es arrancar la raíz de amargura, perdonar es reconciliarse con el pasado, perdonar es la paz para el alma y el corazón, y perdonar es sanar. Llamo al señor Alfonso Uribe Jaramillo, uno de los primeros obispos de la renovación, decía que perdonar es sanar. Que la palabra de Dios y el Evangelio nos dicen que inmediatamente después de haber perdonado, de haber experimentado el perdón, viene la regeneración y la salud a través de la vida. El hecho, entendamos algo, queridos hermanos, el hecho de no perdonar nos hace esclavos y dependientes de la agresión. Cuando tú decides, no voy a perdonar a ese sinvergüenza que me robó los mejores años de mi juventud, las personas que dicen eso prefieren quedar de esclavos y dependientes del agresor y de la persona que les hizo daño. No perdonar es mantener la herida abierta y mantener la esclavitud. Eran dos monjes que se fueron a trabajar, salieron del convento, del monasterio, se fueron a trabajar al campo, atravesaron un pequeño riachuelo, brincaron de piedra en piedra, llegaron a la zona donde hacían su trabajo pastoral, trabajaron toda la mañana. Cuando regresaron, había llovido en la sierra y el pequeño arroyuelo era ahora un arroyo bastante grande. Ya no se veían las piedritas para brincar. Y entonces los monjes, cuando llegaron allá y vieron el arroyo, tenía que ir al convento, pues se levantaron el hábito, se metieron al agua y estaban cruzando el arroyo cuando de repente uno de ellos se reparó que había una pelada que estaba unos 100 metros más allá buscando las piedras por las que siempre pasaba, que ya estaban sumergidas. Y la pelada estaba bien vestida, parece que era alguna reunión, no sabía qué hacer. Y uno de los monjes, que ya estaba mojado en el agua, va hasta allá y le dice, ¿quiere pasar? ¡Súbase! Y la cargó a caballito, la llevó hasta el otro lado, la descargó, siguieron cada uno su camino. Los monjes llegaron al convento, a las oraciones, a la comida, y cuando estaban en el descanso de la tarde, de la noche, después de la cena, el segundo monje, el que no había cargado a la pelada, reventó, explotó y dijo, yo no sé por qué cargaste a esa mujer si la regla de nuestro padre fundador no prohíbe siquiera tocarlas con el dedo. Yo no entiendo por qué la cargaste. Y el segundo monje le dice, hermano, yo apenas la cargué 5 minutos hace más de 10 horas. En cambio tú, hace más de 10 horas que la vienes cargando contigo. ¿Se dan cuenta la diferencia? El otro la cargó y siguió su camino. Pero el otro, que había visto en eso una ofensa, todavía seguía rumiando y rumiando y rumiando de cómo era posible que haya hecho eso. Me recuerda a aquellas ilustres damas que, muy católicas algunas de ellas, muy comprometidas, que han tenido sus diferencias con sus maridos. Ninguno de ustedes se ha casado con San Francisco Javier ni con San Martín de Porres, y que entonces en algún momento de su vida, de repente, cuando tu marido no conocía todavía al Señor, de repente te la jugó. Pero ya nos perdonamos, seguimos con los hijos, y de repente cualquier problemita que ocurre en la familia, inmediatamente saca el as debajo de la manga y le dice, no te perdonaré lo que me hiciste aquel 16 de febrero del 2004 a las 3 de la tarde. No te lo perdonaré. ¡2004! ¡2019! Han pasado 15 años y todavía sigue guardando la cartica para apenas se tropiece el viejo restregársela en la cara. Pues mi querida hermana, hace 15 años tu marido te puso unos preciosos cuernos, pero tú lo vienes lustrando desde esos 15 años para acá. ¿Me hago entender? Perdonar es sanar. Recordar la ofensa es mantener la herida abierta. Mucha gente me pregunta, padre, ¿cómo sé si ya perdoné o no perdoné una ofensa de mi marido o de un familiar? Le digo, ok, cuando te pones a mirar en la herida, en lo que te hizo, ¿qué sentimientos vienen hacia ti? Si se te revuelven las tripas, entrañable, entrañas, entonces es que no has perdonado, que la herida está bien. Pero si cuando recuerdas la historia dices, sí, lástima que pasó, pero gracias a Dios ya la superamos, entonces esa herida ya está sanada. Mirar la ofensa, si te revuelven las tripas, no ha sanado. Mirar la ofensa y no te produce ningún efecto, sino apenas un triste recuerdo, significa que ya sanaste. Cuando perdonamos, cuando, escuchen esto por favor, cuando decides perdonar, dejamos de ser presa de quien nos lastimó. El perdón nos libera de la pesadilla y nos trae paz y tranquilidad. El perdón abre las puertas de la sanación. Yo me pregunto, si perdonar trae tanto beneficio, ¿por qué tantas personas cargamos con ataduras y resentimientos y nos negamos a perdonar? Porque pensamos que el rencor compensa nuestra impotencia. Como no tengo la capacidad de devolverle el golpe en la jeta, eso resulta mejor. Ya va a ver. Aunque ríe y no ríe mejor, ya va a ver, ya me voy a vengar. Ya va a ver. Me puedo acordar de un chiste. Dicen que un joven empresario de 36 años se estaba muriendo de una rarísima enfermedad. Muy rico el pelado este. Y entonces, un día llega la mujer, como todos los días, y le dice, mi amor, estoy con una enfermedad rarísima, nadie sabe qué es lo que tengo, me voy a morir. Entonces quiero morir con la conciencia tranquila. Y quiero contarte algo que tú ignorabas. Quiero que sepas que desde hace un año vengo saliendo con mi secretaria. Y dice la mujer, ay, mi amor, yo hace rato que lo sé. ¿Quién cree que te está dando el venenito? Lo estaba envenenando en cómodas cuotas diarias. Entonces, ese es el rencor. ¡Ajá! Eso es volver a la etapa vocal. Bien. Entonces, nunca un resentimiento va a ser bueno. El padre Emiliano Tardí decía que los sentimientos negativos y los odios son energías negativas que se acumulan en el espíritu. Y como toda energía necesita salir, toda energía necesita un polo a tierra. Y decía el padre Emiliano Tardí que muchas de las enfermedades son el polo a tierra de los resentimientos, de las faltas de perdón. Hay personas, recuerdan Memo Ruiz, le contaba a Jesús, bueno, no vimos todo el texto, pero contaba a Jesús que se había gastado toda su medicina en médicos y seguía peor. Y en la actualidad yo conozco mucha gente que se gasta toda su fortuna en médicos y termina muriéndose, porque el origen de su enfermedad no está en el cuerpo, está en el alma. Cuando seamos capaces de limpiar el alma, seremos capaces de limpiar el cuerpo. Por eso la mesa de ustedes, ¿cuál es la mejor de todas las sanaciones? Una buena confesión. Pero de esas buenas, esa que te confiesas hasta de la leche materna que tomaste de más. Una buena confesión es la mejor de las sanaciones, porque perdonar es sanar. Pero una buena confesión que te ayude a botar la carga, el veneno y la basura de tu corazón. Yo no entiendo por qué nos seguimos manteniendo odio a las personas que nos hizo daño. ¿Odias a alguna persona? Yo quiero contarte algo. Odiar a alguien es decir que fue importante en tu vida. Dicen que del amor al odio hay un solo paso. Hay una vieja canción, esas canciones buenas de antaño, no las de ahora, de una canción de esas buenas, que eran toda una enseñanza, una práctica, una oratoria espectacular, como aquel bolero que ustedes lo cantarán conmigo, se acordarán, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré. estaré yo convencido que nada más estoy mujer por insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. No la canto porque se acaba de encontrar como cura y me hacen integrar como cantante, pero no quiero quitarle la chamba a los cantantes. Bien. Esas eran letras que expresaban verdaderas verdades. Odiar a alguien es decir que es muy importante para ti. Es más, relajémoslo, que alguien te caiga gordo. ¿No te pasa que llega una reunión y llega una persona? ¡Ay, ya llegó la fulana! Y te dañó el día. ¿Sabes qué significa que alguien te cae gordo? Que esa persona es muy importante en tu vida. ¡Bájala de allí! ¡No le hagas ese favor! ¡Bájala, bájala de ese altarcito! ¡No vas de pólvora en gallinazo! ¿Por qué esa bruja te va a dañar el día? ¿Por qué ya te dañó quitándote algo? ¿Te hizo un favor quitándote algo ese? ¿Y ahora te amarga la vida verla? ¡No! ¡Bájala de ese pedestal! Que alguien te caiga gordo es decirle, eres importante en mi vida y tu sola presencia me afecta. No le hagas ese favor, no gastes pólvora en gallinazo. ¿Sí? Así que si alguien te cae gordo, dile, no me va a caer gordo, no es importante en mi vida. Me voy a flagelar con el látigo de mi indiferencia. ¿No está? ¿Está poético? Entonces, odiar que alguien te caiga gordo es una decisión de tu propia voluntad que termina siendo un veneno que tú mismo estás asumiendo, ¿sí? Odiar es como tomar un veneno para que se muera el otro. ¿Cómo la ven? Lo odio tanto que me tomo el veneno para que se muera él. El que me voy a morir soy yo. Nos parece que perdonar es signo de debilidad o rendición, que el agresor va a terminar cediendo con la suya, pero no es así. Perdonar es más poderoso porque nos da la oportunidad de elegir. Aunque el agresor, escuchen esto, aunque el agresor no merezca ser perdonado, tú mereces ser sanado. Es más, el perdón es un regalo que te das a ti mismo y poco tiene que ver con el agresor. No importa si el agresor merece o no merece ser perdonado, tú mereces ser sanado. Tú mereces vivir sin intrigas, sin enfermedades, sin reumatismo, sin resentimientos. Por lo tanto, el perdón es un regalo que te das a ti mismo. Voy a sacar a esa persona de mi corazón y no voy a hacer que me afecte. Perdonar libera, nos quita una carga, rompe una dependencia. Muchas veces el agresor ni se entera de nuestros pensamientos, mientras a nosotros nos corre un sentimiento de amargura y de frustración. Perdonar beneficia al cuerpo y al alma. Porque perdonar es sanar. El rencor nos enferma, el perdón nos sana. Etapas del perdón. Para que pueda haber un perdón efectivo, se necesita que tanto el agresor como el agredido recorran unas etapas para superar. Vamos a ver, este fue parte del estudio de mi tesis, se lo quiero compartir con ustedes. El agresor, el que hizo el daño, tiene que pasar por 5 etapas. La primera de ellas, la del remordimiento. Reconocer que ha herido a la persona que juró amar para toda la vida. ¿Sí? Remordimiento. Se me fue la mano. La maltraté, la humillé. La desconsideré. No tuve contemplación con ella. Remorder. Significa volver a morder en el mismo lugar. Remorder. Remorder es que te duele a ti el daño que le hiciste a ella o a él. Eso es remorder. Se me fue la mano, la maltraté, la decepcioné, abusé de ella, me burlé de ella. Ese remordimiento debe llevarte a un segundo paso, a una empatía con tu agredido. O sea, meterte en sus zapatos para entender su dolor. Eso no tiene nombre, eso no se le hace a una persona que se le ama. Se le fue la mano. ¿Cómo puedo haberle hecho eso? Si yo estuviera en su lugar, me sentiría devastado, desilusionado. Eso no se le hace a una persona que ama. Eso se llama empatía, ¿sí? Primero el remordimiento, segundo la empatía, Tercero, la confesión. Bueno, si eres católico, pasa primero por la confesión del confesionario y después vas a buscar a tu agredido, a tu agredido. Porque la confesión es acercarte al ofendido y reconocer el daño que le hiciste y pedir su perdón. Recuerdo que una vez en Barranquilla se me dijo un esposo: padre, es que le pegué a mi mujer, que me desesperó, le mandé un golpe, ahí se cayó, y entonces es domingo y quiero comulgar, y entonces quiero que me dé la absolución. Y yo le digo: ey, un momentico, ¿ya le pediste perdón a ella? No, padre, te quiero comulgar ahora y recibir la comunión. No, señor, es que eso no es así. El propio Jesucristo nos cuenta una historia y dice que cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, descubres que tu hermano tiene algo contra ti, retírate, deja tu ofrenda a un costado, anda, reconcíliate con tu hermano, y una vez que te hayas reconciliado, regresa y vuelve a presentar tu ofrenda en el altar. Jesucristo nos está diciendo que no busques el perdón de Dios si primero no te has reconciliado con tu hermano. Este hombre quería comulgar después de la paliza que le dio la mujer, y ya todo contento y dijo: el Señor ya me perdonó. No me importa si tú me perdonas, el Señor ya me perdonó. Eso es no tener más de 2 neuronas en la cabeza. Bueno, 3 ya. Primero, remordimiento. Segundo, empatía. Tercero, confesión. Cuarto, que es el que más nos cuesta, reparación. Debemos restaurar la honra, reparar el daño cometido a nuestro ser amado agredido. Miren, corrime y todo, espérame. Sí, reparar el daño cometido a nuestro ser querido ofendido. Quinto, la trascendencia. Reiniciar una nueva etapa en la relación, dejando atrás el dolor y el dolor producido en tus recuerdos, y salir adelante en un nuevo proyecto de vida que nace de la experiencia ganada del dolor. El dolor es una experiencia que termina convirtiéndose en una riqueza. Esos son los 5 pasos que tiene que pasar el agresor. Ahora vamos a ver por parte del agredido. Si el agresor tiene que pasar 5 etapas, el agredido también. El agredido, que es el que odia, el agresor nunca va a odiar, es el agredido el que odia. El agresor, el agredido, pasa primero por etapas del dolor, la desilusión, la tristeza, la devastación que siente frente a aquella persona en la que puso toda su confianza y decidió compartir toda su vida, y la atropelló descaradamente y no la maltrató y no tuvo ninguna contemplación. Para sanar es necesario aceptar el dolor, hacerlo nuestro, darle la cara, reconocerlo, admitir la verdad por más dolorosa que pueda ser. Yo conozco mujeres agredidas que todavía justifican al marido que les haya roto la jeta. Lo justifican. No, que yo lo provoqué. No, que eso, pues, al final fue mi culpa. Yo fui quien hizo que me pegara porque me lo merecía. Mira, yo le vuelvo a romper la jeta por boba, pero no me corresponde porque soy sacerdote. Entonces, hay que reconocer la situación. Si cuando recuerdas la ofensa ya no nos cansa. El dolor asumido es la clave para la sanación y puede convertirse en una riqueza potencializadora para el don del perdón. La sanación empieza en el momento en que se reconoce el dolor y se permite ser. El dolor hay que aceptarlo, el amor hay que acogerlo. El dolor hay que acogerlo como se acoge el luto, la muerte de un ser querido. El luto hay que procesar. Necesitamos vivir el luto, porque si uno no vive el luto, entonces se queda atragantado en su vida. El luto es un espacio que nos damos de recogimiento, un espacio de meditación, un espacio para que acomoden todas las piezas en su lugar y después de un tiempo poder rehacer mi vida. Lo mismo ocurre con el dolor y con la separación. ¡Hey! Queridos hermanos, ¿qué cosa es el divorcio sino la consecuencia de la muerte del amor? De hecho, cuando me tocó trabajar mi tesis, el decano me mandó a donde el doctor Vinasco, que era el psicólogo de la facultad, porque mi tesis, aunque era de teología, se enmarcaba más en el plano psicológico-antropológico. Y entonces el doctor Vinasco me dio unos libros para mi investigación. Y entre ellos me dio el libro de una, me dio el nombre de una psicóloga suiza, de una psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Pues todos los primeros libros tenían que ver con el divorcio. Pero el de la doctora Kubler-Ross, yo dije, se equivocó el profesor. Este es un libro de muerte, de luto, de la tragedia, de la muerte. Y el doctor, creo que se equivocó, me dio un libro que no me corresponde. Está dando un libro de luto, de la muerte. Y me dice, ¿qué cosa es el divorcio sino la muerte del amor? Es interesante que vean las etapas que utiliza la doctora Elizabeth Kubler-Ross para asumir el duelo. Porque son las mismas etapas que tiene que asumir un hombre o una mujer cuando se le murió el amor y se quedó solo. Hey, cada día me convenzo más en mis 27 años de sacerdote que es más fácil de superar un luto que un divorcio. ¿Sabes por qué? Porque en el luto supiste que te amó y sabe dónde está. La otra parte no sabe ni dónde está ni con quién está. Entonces te deja mejor parada ser viuda que ser divorciada. No voy a doler la piel de una nadie. Hay que ser pragmático y decir las cosas como son. El dolor asumiendo la clave de la sanación. La sanación empieza en el momento en que se reconoce el dolor y se permite hacerlo. Se acepta el luto. Segundo, la segunda actitud que tiene que atravesar el agredido es la retaliación. Una persona que ha sido agredida y maltratada casi siempre va a buscar la reparación y la venganza. La palabra retaliación viene de talión, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, te la hago. Me pusiste un cuerno, te pongo dos. Me fuiste esto, pues yo te lo duplico. Me diste en la jeta, pues yo te doy en la cumbamba. Y entonces es al deseo de venganza. La primera tentación que tiene una persona que sufre una agresión es vengarse. ¿Quién cree que te está poniendo el venenito? Vengarse. La tercera etapa que debe de pasar es la confrontación y el veredicto. Cuando el agresor reconoce el daño causado y pide perdón. Queridos hermanos, miren, no hay mejor momento para el agredido que fue pisoteado, que fue humillado, que fue maltratado, que siempre fue considerado el perdedor en la relación de pareja, cuando viene el agresor, ya habiendo pasado sus cinco etapas, reconociendo que hizo daño, que hirió, que eso no se hace, y llega a donde la agredida y le dice, perdóname, Verónica, no está bien lo que te hice. Esto no se le puede hacer a una persona que sea. Soy una rata, cochina, asquerosa, bípeda, apestosa. Entonces, ¿por qué te ríes? ¿Ya te pasó? Entonces, es la primera vez que el agresor que fue tratado a las patadas, de repente de un momento a otro se convierte, se encuentra por encima de su agredir. Es un momento especialísimo, porque hasta antes solo hubo humillación y maltrato. Y ahora por primera vez esta rata, tu agresor, reconoce el daño que te hizo y viene a pedirte perdón y se agacha y te pide perdón y espera tu veredicto. Puede ser la hora mágica que te dio Dios de la venganza. Pues ahora soy yo la que digo no. O puede ser la hora de la restauración y del perdón. Nunca nunca ha habido un mejor momento para el agredido. Cuando el agresor confronta y pide perdón. Es más, no se levantará de allí hasta que haya recibido el juicio, hasta que haya recibido el veredicto de su agredido. Hey, en mi experiencia de sacerdotal he descubierto que cuando hay, aquí está la gran diferencia entre estar casados por la iglesia y estar recontados. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está casado por la iglesia y llega ese momento en la que el agresor pide perdón, si la pareja es una pareja agraciada, o sea, que tiene la gracia de la bendición de Dios, tiene la gracia del sacramento del matrimonio, el Espíritu Santo entrará en el corazón del agredido y le dirá: no, no es la oportunidad que te vengas, aunque sería espectacular, pero digámoslo por otro momento. Por ahora, más bien, perdónalo, perdónalo. Mira, se ha humillado. El que te maltrató y te humilló está ahora reconociendo su falta. A partir de ahora tienes tú la sartén por el mango. No pierdas esta oportunidad de oro. Dale una oportunidad. Perdónalo. Eso ocurre cuando la pareja es una pareja agraciada que tiene el sacramento del matrimonio. Cuando la pareja no cuenta con el sacramento del matrimonio, mi experiencia es que casi siempre es la oportunidad de la retaliación y de la venganza. Ahora soy yo quien dice que no, y largo fuera, no te quiero ver, perro asqueroso. Hey, dije algo. Dije que las palabras que tienen el matrimonio, el sacramento del matrimonio, tienen la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo se le llama a una pareja que tiene el sacramento del matrimonio? Es una pareja que tiene la gracia de Dios, y se le llama una pareja agraciada. Por favor, perdónenme lo que les voy a decir, porque no los estoy insultando. Me da mucha pena, pero mi calidad de profeta me obliga a decir esto. Si las parejas que tienen la gracia del matrimonio son parejas agraciadas, las parejas que no tienen la gracia del matrimonio, etimológicamente, por la propia definición de la lengua, son parejas desgraciadas. Qué pena me da. Si tienes la gracia, tu matrimonio es un matrimonio agraciado. Si no tienes el sacramento del matrimonio, tu matrimonio es un matrimonio desgraciado. ¿No crees que ya es hora de pasar el matrimonio desgraciado al agraciado? ¿No crees que ya es hora de contar con la bendición de Dios? ¿No crees que por los hijos que tienes ya vale la pena de regularizar la situación? Yo no sé si me vuelven a invitar o no, pero que se las canto, se las canto. Para eso me trajeron. No me trajeron para decirles lo lindo que son. Por eso, si de este encuentro alguno de ustedes decide pasar de la desgracia a la gracia, alabado sea el Señor. Si algún día recibo, yo espero en los próximos, en las próximas semanas, de recibir de María José o de alguno de los guardianes y defensores, Padre Charlie, fulano y sutano decidieron casarse después de su retiro. Qué bueno que decidan dejar de ser desgraciados. Me parece espectacular. Tan lindo y tan fácil que ser agraciados. ¿Por qué mantenerte en el otro lado, en el lado oscuro de la bendición? ¿Amén? Y entonces, inmediatamente que el agredido está pidiendo el veredicto, es el momento del perdón. Es el momento de llenarnos del Espíritu de Dios y de abrirnos a su misericordia. Es el momento en que el agredido le dice: te perdono, juramos amarnos para toda la vida, nos equivocamos, los dos tenemos culpa en esto, pero podemos empezar de nuevo apoyándonos el uno con el otro. Y da paso al quinto momento, que es la trascendencia, reiniciar una nueva etapa en relación, dejando atrás el dolor producido y su recuerdo. El perdón es el regalo de Dios para uno mismo y para su cónyuge. Isaías 43:25 dice, yo mismo limpio tus delitos por amor a mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. El Salmo 103 versos 3 y 4 nos muestran la consecuencia del perdón. Salmo 103, 3, 4. Yo soy el que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, que rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y de ternura. Qué interesante que la consecuencia del perdón. Yo soy el que tus culpas perdono y que cura tus dolencias. Ser perdonados implica también ser curados. Eclesiástico 28.2, Él nos perdona si nosotros perdonamos. Perdona a tu prójimo la injuria y tus pecados o tus ruegos te serán perdonados. Proverbios 22.20, no digas vengaré mi daño, confía en Yahvé y Él te salvará. No devuelvas el mal y Dios te hará triunfar. Y la carta de Santiago 2.13 nos da una advertencia a los que no quieren perdonar. ¡Cuidado con no perdonar! Santiago 2.13, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. Estaba precisamente terminando mi tesis en Roma y en la televisión italiana había un programa de la RAI que se llamaba Ley e il Giudice, Usted es el juez. Era un programa muy interesante que pasaba los domingos. Presentaban un caso de la vida real. En este caso, la vida real desarrollaba las tres cuartas partes de la historia. Y a las tres cuartas partes cortaban el drama y pasaban a un set. Y en ese set había un animador. Y este animador nos daba la oportunidad que el público eligiera cuál final quería. Primer respuesta A, le pega un tiro y sale corriendo. Respuesta B, se abrazan y se perdonan. Y la gente respondía A, B, A, B, llamaba por teléfono, por supuesto cada llamada tenía un costo especial, pero es una manera interesante de conseguir recursos para el programa sin tener que recurrir a la propaganda, que sean los propios televidentes que decidan qué final quieren ver. Y después de 15 minutos de estar viendo A o B, A o B, se ponía el final que la gente había elegido. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta historia marcó mi vida para siempre. Esta historia me golpeó. Era una pareja italiana, él bastante mayor que ella, posiblemente unos 15 años mayor que ella, y de repente, o 12 años mayor que ella, los hijos de 15 años, 13 años, y de repente ella le dice: me aburrí, me cansé. Ella llegando al diablo medianero, los 40 años, ella un cincuentón bien avanzado, y ella entonces dijo: me cansé, me aburrí, me casé demasiado joven, toda mi vida lavando pañales, limpiando culitos, ya me cocinando, ya me cansé, ya me aburrí, nunca he tenido tiempo para mí, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser feliz, yo quiero pensar solamente en mí. Nunca he pensado en mí, siempre he estado pensando en ustedes, y ahora quiero mi tiempo, ahora quiero decirte que me voy. Me voy a vivir mi vida, tú verás qué hacer con tus hijos, pero ahora es tiempo de mi espacio, de mi vida. Ahora yo quiero ser feliz y tú lamentablemente no me has hecho feliz. He conocido a un hombre y con él estoy siendo feliz, así que chao pescado. Agarró su morral y se fue. De repente, a los pocos años, ding dong, a los 2 o 3 años, suena la puerta. Abre el marido y adivinen quién era. La esposa que le decía: me equivoqué, fui un egoísta, pensé solamente en mí, pensé que podía ser feliz lejos de ustedes y sin ustedes, pero me he dado cuenta que eso no puede ser. Cometí el peor error de mi vida. No puedo ser feliz lejos de ti y de mis hijos. Permíteme volver a la casa, y si no me quieres aceptar como mujer, acéptame siquiera en el cuarto del servicio para poder atender a mis hijos. Perdóname, me equivoqué. Respuesta A. ¿Qué? Descarada y pecadora, ¿vienes ahora a buscarme? Pues quiero que sepas que tus hijos y yo ya nos acostumbramos a vivir sin ti. No te necesitamos. ¡Largo fuera, perra! Y ¡ah! La puerta en la que está. La respuesta, ponle un poco de pimienta para que sea más emocionante, ¿no? Y respuesta B. La puerta siempre quedó abierta. Eres tú la que te fuiste. Hemos estado orando mucho con tus hijos, esperando tu regreso. Bienvenida, esposa y madre pródiga. Bienvenida a tu casa. Bueno, esas eran las dos propuestas. A votar, a llamar por teléfono, a escribir allí en el mail, a llamar, y habían todas las personas contestando. Y de repente, queridos hermanos, esa barra, la barra A, subía. La vi. No pintaba. No había color para ver. No pintaba. Y yo decía dentro de mí, pero no puede ser. No puede ser que el corazón de los italianos sea tan duro, sea tan fuerte, sea tan seco. Y la gente que llamaba decía barbaridades. Decían, tira la puerta en la cara, siéntela en una plancha caliente, bótala a los perros. Y decían cada cosa, pero cada cosa que decían, yo decía, no puede ser que haya tanto odio en el corazón, que no hubiera nadie sensato que dijera algo cuerdo. Y dije, pero esta es la Roma cristiana, pero ¿qué está pasando aquí? Yo estaba en una crisis existencial. Estoy a punto de marcar el teléfono y decir, ¡la ve! Pero no me entró la llamada. Y de repente dijo el presentador, ya se acerca el final. Ya tenemos la última llamada. Vamos a escuchar la última llamada porque tenemos que presentar ya el final que ustedes eligieron. Pues estaba completa en la vez que había pintado. Y gracias a Dios entró esa llamada. Nunca supe quién fue. No se le veía la jeta, era el teléfono. Nunca supe quién fue. Pero por la voz, era la voz de un anciano, de un hombre que estaba en los 75, sino en los 80 años. Se era la voz de un anciano. Y este hombre le decía al presentador, usted ha presentado mi caso. Es que ese es mi caso. Es que hasta la colita de caballo que usaba ella es la que usaba mi mujer. Usted ha presentado mi caso, esa es mi historia. Y el presentador, rápido, la aula, ven y ya va a acabar. Yo decía, por favor, déjalo hablar. Yo presentía que este hombre iba a hacer algo espectacular. Déjalo hablar, déjalo que hable. Rápido, la aula, ven. Ya el viejo se calentó. ¿Cuál tiene que le dé? ¿La que vi hace 40 años? ¿O la que vería hoy? Yo creo que de la cabina de control le dijeron, el ranking está subiendo. Pues sí, ante ese veredicto, el presentador le dijo, no. ¿Cuál dio hace 40 años? ¿Y cuál daría ahora? Hace 40 años le dije que se fuera, que no la necesitábamos, que nos habíamos acostumbrado a vivir sin ella. Mi hijo mayor entró a la universidad, se ganó una beca, se fue para Estados Unidos, se casó y nunca más regresó. Mi viejo, el menor, que pensé que me iba a durar más tiempo en la casa, entró a la Armada Italiana, se fue a la Escuela Naval de Palermo y ya desde los 17 años lo perdí. Porque a los 21 que terminó y se graduó, se embarcó y no lo ha vuelto a ver más. Y desde hace 35 años estoy totalmente solo en mi vida. Diría, si pudiera volver el tiempo atrás, me diría, bienvenida a casa, esposa querida. Fue el único programa de la RAI de esa serie que no presentaron el video final. final. Una sola respuesta, sensata, había sido capaz de vencer el argumento del odio y del resentimiento presentado en los miles y miles que habían votado por la. ¿Por qué actuamos con la cabeza caliente? ¿Por qué dejamos que el odio y la rabia tomen control de nuestras decisiones y hagamos actos que tengamos que arrepentirnos el resto de nuestra vida? El mayor don que tenemos es el don del perdón. Si Jesucristo fue capaz de perdonarnos en la cruz, si el mismo Esteban, cuando lo estaban lapidando, dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a las personas que más amamos y que nos fallaron y que nos volverán a fallar y que nosotros también les fallaremos y que también les volveremos a fallar? Gracias a Dios tenemos el recurso del perdón y de la misericordia de Dios para rescatar, sanar y salvar nuestras familias. Padre de amor y misericordia, gracias por este tema. Gracias, Señor, porque el calor no nos importa. Gracias porque nos has abierto los ojos. Gracias porque nos has enseñado que no podemos actuar producto de las pasiones. Gracias porque hemos comprendido que el perdón tiene que ver más conmigo mismo y con mi salud que con mi agresor. Gracias, Señor, porque me has enseñado que nunca la retaliación y la venganza podrán satisfacer mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que es posible perdonarnos, que es posible darnos una oportunidad, que es posible perdonarnos y sanarnos en familia. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gracias por el don del perdón. Gracias por el don del amor. Gracias por el don de la bondad. Thank you.